Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Soy Gus Corona y este es el podcast de triatlón.
El vato. No tengo, estamos grabando sin micrófono del podcast, así es que me disculpo por adelantado, güey. Pinche Gus, güey, ya tu tercera aparición, güey, en el podcast, güey.
Cuarta. Hay un episodio secreto que no has liberado, wey, todavía, pero es la cuarta.
¿Cuál? Yo creo que soy el que más aparece. Ah, sí, ya sé cuál.
Le estoy haciendo la competencia a Reynard, a ver quién se parece más en el podcast.
Pinche vato, güey. De hecho, sí, así, güey. Sí. Es que como dice la gente, con los $15,000 que pagas por patrocinar el podcast de triatlón, te tengo, güey, que dar cuatro.
Güey, pues tengo que sacar algo de esos pinches $15,000.
Sí, pues algo, güey. Sí, bueno, mames, güey. Oye, pues bueno, aquí rápido, ¿no? Pues viene mi compa Gus Corona, ya los que han vivido debajo de una cueva, fans del podcast, el último año, pues ya deben de saber mínimo quién es. Gus Corona tiene su propio episodio, creo que es el 26. Tienes el episodio de la prueba de sudor, tu episodio, y inclusive hablamos ahí un poquito de Bike Fit, güey. ¿A qué traje este güey? Pues vamos a hacer hasta que la pandemia nos dejó, güey. La tenemos platicando 10 meses, la famosa gira del Bike Fit, güey, la prueba de sudor. O sea, ahorita es Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues dinos más o menos qué va a haber, güey. 16, 17 y pues 18 de julio, güey. O sea, faltan menos de un mes, güey. 4 semanas.
Sí, falta menos de un mes. Vamos a estar en la Ciudad de México, como dices, el fin de semana del 17 y 18, y ya estaremos haciendo pruebas de sudor. Y el día 19 de julio, que es un lunes, el chiste estaría haciendo Bike Fits también.
A ver, 12 segundos, güey. ¿Qué es la prueba de sudor, güey?
En la prueba de sudor el objetivo es medir la cantidad de sodio que contiene tu sudor para poder hacer un plan de hidratación especial para ti.
Así de pelada. O sea, en palabras, ahora el lenguaje Beto, güey, de albañil, el Gus te va a poner una cera en el brazo, va a sacar tu sudor, así no te va a inyectar, simplemente te va a hacer sudar y como una especie de esponja va a agarrar tu sudor, lo va a meter una maquinita, va a medir tu sodio y te va a dar como una fórmula básicamente de miligramos que en base al NUN, pH, el suplemento que sea de sodio, tú puedes como que calcular cuánto es lo que tienes que reponer, cuánto es lo que sudas, y digo, la verdad está, desde ahí me he dejado de tronar en las carreras gracias a la falta de sodio. Ya me trono por otras cosas, ¿no? Pero mínimo, ya el sodio no es problema, la neta sí está muy recomendado ese test, y pues en el Bike Fit, pues este güey, a mí me hiciste el Bike Fit también, ¿no?
También
te hice el Bike Fit, todo bien, güey, todo bien.
Dos Bike Fits, de hecho.
Algo tenía que sacarte, güey, sí, algo.
$15,000, dos Bike Fits y una prueba de sudor.
Sí, güey, sí, pinche podcast, güey. Pero también, bueno, un reconocimiento público, porque yo desde antes de salir el primer episodio dije, güey, quiero hacer un podcast, y Gus dijo, sale, va, y yo le entro, güey, yo le entro con todo, y la neta, pues, ahorita está, compró barato, y ahorita está vendiendo caro, güey, a huevo. Entonces, vamos, güey, con el episodio. Sí, decirle a la gente más a fondo cualquier cosa de Bike Fit y de prueba de hidratación, ahí están los dos episodios, que es el 12 y el 14 y el 26, y pues a ver quién es Gus, qué es lo que ha hecho, y pues no es un pinche charlatán, ¿no? En Bike Fit tuviste un curso en Boulder con Ian Gorman, en la prueba de hidratación, nada más dos güeyes en México la hacen de la forma en que tú la haces, entonces, pues ahí está todo, cualquier duda, con él directamente a Close the Gap o Gus Corona o a mí al podcast, pues ahí te lo estoy mandando. Pues vamos con el episodio, güey. Presenta tú a nuestro compa George Fuentes.
Ok, George nos platica cómo vivió de niño el triatlón en la Ciudad de México, su calificación a Kona en el 2018 y cómo ha logrado vivir el triatlón estos últimos años.
Macona en el 2018, que Carlos Santiago, otro del podcast, saludos a Carlitos, fue a Kona, güey, y andaba ya dándose un tiro con el George Fuentes a ver quién era el mejor mexicano. Obviamente, pues yo no sabía ni madres del triatlón nacional aquel entonces, ya, ese pinche George Fuentes, pues ha de ser bueno, ¿no? Y el güey, pues sí, la armo, ya después lo conocí más a fondo, me contó su historia y la neta está buena. Entonces, pues quédense con el episodio, ya creo que no hay ningún pendiente, ahí tienen los episodios del Bike y todo, cualquier cosa, no digan que no les dije, de hecho, o sea, eso del bike fit, hidratación, y ahorita lo estamos platicando, tienes un 80% lleno. Los Vikings ya se apoderaron del 90% de los bike fits, hidratación, así es que pues manden un mensaje al Gus. ¿Algo más que nos falte?
No, no, sí es todo, pero sí que nos manden un mensaje porque ya se han llenado los lugares.
Se va a rifar, se va a rifar una cita con Javi Gallardo, ¿no? Entre todos los asistentes, una madre sí.
Sí, Javi los va a llevar a cenar a, ¿cómo se llama? Pujol. Ajá. Los va a llevar a cenar a Pujol, una cena romántica en Pujol, ahí va a ser la rifa.
Okay, Javi Gallardo, pues vamos, y también esta posibilidad de ir a Guadalajara en agosto, y ya después con chancita les vamos diciendo. Pues vamos con el episodio, güey, nada más despídete de tus fans y dale pues.
Ándale, muchas gracias y nos vemos en la Ciudad de México.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
Oye, antes de que empecemos, güey. anda Katy aquí. Anda, para los fans del podcast, anda Katy aquí entrenando a nuestro gym improvisado de casa. Entonces, si escuchan ahí un griterío, que se cae una pesa, no se asusten. ¿Quieres saludar a tus fans? Oye, Katy, estoy grabando así que, ay, pues igual me asomo. ¿Quieres saludar a tus fans o no?
Sí. ¿Cómo están? Ay, ¿cuáles fans te pasas? No, en el caso.
¿Qué onda, George, güey? ¿Listo ya?
Listo, listísimo.
¿Has salido en algún podcast alguna vez? ¿Te imaginaste salir en un podcast? Ni sabes lo que es un podcast todavía, güey.
Sí, no, la verdad nunca me imaginé saliendo en uno. Hace unos años sí tenía como con unos amigos la intención de hacer uno, pero nada, pues nada elaborado y nada pensado como para informar ni nada, ¿no? O sea, nada más como, pues como cuates platicando de sonsadas y ya. Pero...
O sea, tal cual lo que estamos haciendo ahorita, güey.
Sí, pero sin tema. O sea, sí. Aquí pues al menos tenemos la tierra en común que es el triatlón y con ellos era pues, las llamadas que luego nos aventábamos de grupo para platicar y para ver cómo estábamos. Uh-huh. Ay, pues está chistoso, ¿no? Pues ¿por qué no lo transmitimos? Sí. Pero no jaló nunca.
Oye, de hecho, ahorita que estábamos hablando me estoy acordando que, o sea, pues aquí en... O sea, yo es desde que inicié el triatlón, o sea, con lo que yo sabía de triatlón era más de atletas amateurs, pues de aquí de San Diego, si acaso de Baja California, o sea, como que el centro del país, o sea, bueno, no es. Porque bueno, ya centro, bueno, el centro y sur de México, pues no literalmente estaba desapercibido para mí en cuanto a triatlón, fuera de los elite, ¿no? Y los que iban a las Olimpiadas, pero. Siempre estabas tú ahí muy presente, güey. Te tenía porque fuiste con Carlitos a Kona, güey.
Ah, sí, sí.
Y desde antes, o sea, me acuerdo que no sé por qué te seguía, ni Instagram había, ¿no? Te seguía en Facebook, güey. Uh-huh. Y era así de que, no mames, ese güey. O sea, me acuerdo que tenías como un profile picture con el uniforme de México. Y yo decía, no, ese güey debe estar bien cabrón, güey. Así de que, me acuerdo, güey. Pero estábamos hablando hace, güey, 5 años, 6 años, güey.
Sí.
Y cuando hice el podcast decía, ah, mira, ese vato, o sea, como que esa foto ahorita te está jugando a favor, güey, de que, ah, mira ese güey.
Pero bueno, quedé ahí en tu inconsciente, en tu subconsciente.
Sí. Y de hecho, y cuando inició el podcast, que todavía, con todo el respeto del mundo, no sabía de muchos atletas, age groupers que destacaban en México, bueno, no voy a decir nombres, pero, uh-huh. Pero siempre estuviste tú ahí presente, como que, ah, ese güey, como, ah, el compa de Carlitos, güey. Uh-huh. Entonces, pues a darle, güey, a darle. Y es que, bueno, ya has escuchado alguno. Sí. Tú ya solo te autonombras fan del podcast. Empezamos, güey, dale, porque hay un buen de temas, güey. Tú sí creciste, te duele, bueno, me dijiste, ¿no? Que se te sigue doliendo la parte de no tener el antecedente del nado, pero sí te pega ahorita eso como pro, pero tú sí creciste alrededor del triatlón, ¿no? Por tu papá.
Sí. Sí, sí, justamente a mí, mi papá me metió en este mundo que al inicio era un juego y que se acabó volviendo pues, mi estilo de vida. Entonces fue gracias a él que hoy estamos donde estamos.
Pero tú ibas, o sea, háblanos, elabora más, güey. Están en los 90s y tu papá ya iba a andaba por todo México haciendo triatlones contigo y de morrillo, ¿no?
Sí, él corrió desde que yo tengo memoria, él ha corrido. siempre ha corrido. Antes hacía maratones, era un corredor un poquito más de fondo, pero pues como todo buen señor de los 80s, 90s corriendo, pues no tenía plan, no tenía entrenador, no tenía nada, simplemente corría lo que él pensaba que debía correr, y pues esos excesos lo llevaron a lastimarse. Entonces se lastima, no puede correr, lo mandan a rehabilitarse, y parte de la rehabilitación es que tiene que nadar y que tiene que andar en bici. Entonces, de pronto se empieza a encontrar a la gente con la que corría, se la empieza a encontrar en la alberca o se la empieza a encontrar sobre la bici, y descubre pues que esta gente hace triatlón y lo invitan a uno. Y justo a inicios de los 90, pues vamos al primer triatlón donde él compite, y pues ya, de ahí empezó toda la historia con...
Y ahorita se la pasa presumiendo con sus compas de que no, güey, mi hijo es pro y facona o esto, ya le...
Sí, la verdad es que sí. Yo, o sea, nunca me ha tocado que lo haga personal, o sea, que yo esté ahí y que lo haga, pero sí sé que cuando platique con sus amigos de...
Lo suelta ahí al toque y se los tira.
Sí. Sí, es como, hola muchachos, buen día, ¿cómo están? ¿Y se acuerdan que mi hijo fue a Kona? Bueno, vamos a correr. Gracias. Sí, güey.
Mi mamá acá, mi mamá igual, no, mi hijo hace Ironman, se dedica a hacer Ironman, y yo, mamá, güey, o sea... Ya mismo lo bajo de pinche 12 horas y ya hablamos, güey. Ok, ¿y cómo lo descubres tú? ¿Cómo inicias? Porque al principio como que lo odiaste o sí. No fue tan buena experiencia y ¿cómo te metes ahora sí ya de lleno al triatlón?
Sí, pues como dices, al inicio fue muy feo para mí, el primer evento fue horrible, estaba muy nervioso, tenía mucho frío, no sabía nadar tan bien, entonces pues me aterraba meterme al agua. Pero me aterraba más la parte de la bici. Entonces tenía como mucho, pues tenía muchos miedos. Y al final esos miedos me llevaron a hacer mi primer triatlón sin disfrutarlo y acabando en último lugar. Y no me gustó. Pero, pues la verdad, mi papá sabe cómo manejar bien la parte pues, mental. Entonces, sí le dije, yo no lo quiero volver a hacer nunca. Y al año que siguió ese mismo evento, que solo era un evento infantil, cuando ya se acercaba la fecha me dijo, ¿a poco no lo vas a volver a hacer? ¿A poco te vas a quedar toda la vida con la espinita de que quedaste en último lugar en algo que hiciste? Y pues me prendió esa mechita de competitividad y dije, no, pues sí es cierto, no me voy a quedar así toda mi vida, ¿cómo le voy a decir a...?
Y eso es clave para los coaches, güey. Y porque, por ejemplo, hay atletas, tú como coach, güey, o dime si no es cierto, hay atletas que así es la única forma en que funciona. Yo soy igual, güey, o sea, como que, te vas a quedar con ese tiempo, o sea, como que tienes que picarles el orgullo de que son una basura o lo que sea para que a partir de ahí acérquese, que ya salga esa llama por dentro, ¿no? Hay otros que hay que apapacharlos y irlos llevando, hay otros que nada más, a insultos o empujones entienden, entonces, hay que tener esa gestión de gente, ¿no? Por eso les digo que pues, no todos los coaches son para todos los atletas o todos los atletas para cierto coach. O para mí los buenos coaches son para los que se adaptan al atleta y lo van llevando para lo que necesita, ¿no? ¿Cómo la ves?
Sí, justamente. O sea, creo que todavía alcanzo a ser de esa generación que le gusta que lo maltraten, que le gusta que le hablen rudo, que si no estás haciendo las cosas bien, que sí te peguen un gritito. Y
que contesta, irreverente, el tatuado, Simón. Ajá.
Sí, entonces, pues sí. O sea, esa parte sí me gusta. Y como dices, la parte del entrenamiento... Tienes que saber como coach adaptarte al atleta para que, pues justo al que si le levantas tantito la voz llora, pues no le levantes la voz, al contrario, le llegues como a la manera adecuada para sacar esa garra extra, ¿no? Para que den ese esfuerzo extra y que lo hagan bien. Y, uh-huh. Y al revés, ¿no? Hay a quien el apapacho no le gusta y se siente como que lo estás sofocando y... Sí, o sea, pues, sí, definitivamente estoy de acuerdo en eso. Tienes que encontrar la manera.
O que los dejen sacar. Hay raza que le encanta así. Tú mándamelo del mes y déjame en paz, ¿no? Y hay otros que quieren cada diario de cómo te fue y cómo te sentiste y la sí. Madre. ¿Cómo vas evolucionando, güey? Obviamente, pues ya regresas al año, te va más o menos bien y pues empiezas a sacar más triatlones y hasta la decisión de decir, pues me gustaría ser elite. Sé que son muchos años. Sí. Inclusive, pues, paraste un tiempo, pero platícanos de toda esa etapa.
Sí, pues, después de ese segundo evento que ya hice y que ya quedé cuarto lugar, con una semana de, según yo, entrenar, que nada más me salía a dar la vuelta a la manzana, pero bueno. Pues, evidentemente, como niño, cuando te va bien en algo, pues ya te gusta. Entonces, me empezó a gustar, empecé a competir un poquito más, ya empecé a disfrutar ya realmente un poquito lo que era el salirme a correr con mi papá, el subirme a la bici. Y, pero no pasaba de ahí, ¿no? O sea, nunca me vi cuando niño, nunca me vi yendo a unos Juegos Olímpicos. Sí quería, pero pues como todo niño quiere, ¿no? O sea, todos niños quieren ser astronautas, todos quieren ser doctores y bomberos y así. Y en algún momento pasa por tu cabeza de niño, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Pero nunca lo pensé realmente, o sea, nunca lo pensé en forma. Y así fue como todo mi inicio de carrera, hasta que llegué a ser junior. Y ya cuando fui junior, pues justo logro calificar a un campeonato panamericano que se hizo en Cuba. Y pues no me fue tan mal. Por ahí empecé a ver que sí, a lo mejor podría llegar un poquito más lejos. Pero pues fue también ese periodo de cambio de que estás en la prepa y vas a entrar a la universidad. Y eso sí lo tenía muy claro, ¿no? Desde chiquito siempre he dicho, o yo voy a ser doctor o yo voy a ser pintor. Entonces, como que ese camino ya lo tenía puesto, y a pesar de que empecé a mejorar mucho, de que entré con mi primer equipo formal de juveniles y empecé a entrenar más y ya empecé a subirme a podios, en el momento en que entré a la universidad, ahí sí dije, pues la medicina es la medicina y se acaba el resto, ¿no? Entonces entro a la UNAM, entro a la Facultad de Medicina, y todo ese primer año dejé de entrenar. Fue un poquito doloroso el proceso porque pues al final mis amigos, mis actividades diarias giraban alrededor del triatlón. Y después de los Panamericanos en Cuba, del Campeonato Panamericano en Cuba, pues sí quedas como picadito de que puedes llegar más. Pero pues justo nunca tuve esa preparación como nadador. Entonces, tampoco me vi llegando lejos en el deporte porque decía, pues, todos los que están ganando nadan y me sacan 2 minutos en el 750, ¿no? No hay manera de que, por más rápido que rueda y corra, nunca los voy a alcanzar. Entonces, entre que yo me convencí solito de que, pues, no iba a llegar a ningún lado y que entré a la universidad, pues, dejé ese año. Y fue un año muy duro porque, pues, ahí dentro de la misma UNAM salió la convocatoria. En ese entonces se hacía el triatlón de Ciudad Universitaria, que era parte del circuito de AS Deporte, y pues me inscribí como para revivir las viejas glorias, y la verdad es que fue un evento que sufrí mucho. O sea, la carrera se hacía por las islas ahí de Ciudad Universitaria, no llevaba ni 2 kilómetros y me tuve que parar para vomitar porque ya no podía, y esa mala sensación de competir esa vez, pues como que me revivió esa chispita de querer volver a entrenar. Y ahí sin más, el día siguiente ya estaba entrenando con el equipo de la UNAM otra vez, y de ahí para acá, o sea, ahí fue cuando le empecé a dar un poquito más de seriedad, empecé a entrenar ya diario con el equipo, y justamente en la primera competencia que hice con ellos, fuimos a un evento chiquito en Puebla, y yo creo que tenía 1.5 meses de haber regresado al entrenamiento. Y con ese 1.5 meses y mis 10 kilitos de más que me había empacado, logré ganar ese evento. O sea, era un evento pequeño, no había tanta gente, pero de todos modos, pues, lo gané. Fui el primero general. Y ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Si entreno duro, duro, yo creo que sí podría llegar a ser elite. Y entonces, a partir de ahí, que fue en 2004, fue que mi objetivo de vida se volvió ser elite. No tenía el objetivo de ganar un evento elite, no tenía el objetivo de nada, más que llegar y tener un arranque elite, y ya con eso mi vida iba a estar resuelta.
Y ahí tú querías ser, y esa es mi pregunta, está resuelta. Tú decías, quiero ser elite y vivir de eso, o desde ese momento decías, puta, está bien cabrón ser elite, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Como que la forma de vida y la parte económica y hacerlo tu forma de vida, lo difícil que es, o decías, bueno, lo quiero hacer y abrir mi equipo, o cuál era la estrategia, o eras como que bien iluso de que no voy a ser elite y vivir de eso, o sea, como que qué pasaba por tu mente. Más tomando en cuenta que el triatlón no era, pues, ni una sombra de lo que es ahorita todavía, ¿no? Todavía era más, si ahorita es difícil vivir del triatlón, en aquel entonces era más, pues, entonces, ¿cómo lo veías tú, güey?
Sí, pues, mira, yo siempre lo vi como, aunque fuera elite, lo vi como algo de lo que no iba a poder vivir, claramente, ¿no? O sea, yo tenía bien entendido que los tiempos que yo había decidido agarrar para empezar a dedicarme a ser triatleta profesional, ya iba tarde. O sea, el que decide ser triatleta profesional y que tiene éxito, pues lo hace desde chiquito, ¿no? O sea, ves a un Irving Pérez que de los 6 años ya es un ganador y de ahí no se bajó nunca, hasta el día de hoy. y de pronto que yo llegue a mis 23 años y diga, ay, ¿sabes qué? Quiero ser elite, pero pues no sé nadar bien y ahí medio sé andar en bici y corro más o menos bien. Pues sí era consciente de que era irreal pensar que iba a vivir de esto. Pero, pues aún así no quería quedarme con esas ganas, ¿no? O sea, sabía que si quería ser elite, iba a tener que trabajar por la parte deportiva, pero además iba a tener que trabajar pues con la parte económica. O sea, iba a tener que yo solo mantenerme para poder ser un atleta profesional, que no iba a haber gente que me volteara a ver ni que nadie me iba a regalar nada. Entonces, pues de entrada, esa fue mi mentalidad de partida. O sea, el mindset que agarré fue, pues, ya te aventaste tú solito a esto y tú solito busca cómo. Y si en el camino se suma alguien, pues qué padre. Y si no, pues ni modo. Y lo que sí hice fue, pues hay que tener resultados para empezar a acercarte y pedir. Entonces, pasó mi primer evento elite, me fue mal. De ahí empecé como a mejorar poquito a poquito a poquito. Y empecé justo ya a acercarme como en marcas, empecé a acercarme con gente y todo buscando justamente ese apoyo, ¿no? Ese apoyo de decir, a ver...
Háblanos de esas primeras experiencias, o sea, ¿en qué te fue mal? O simplemente decías, no, güey, estos güeyes me sacaron 6 días en el nado. ¿Qué era así las primeras experiencias que decías, no mames, o sea?
Sí, pues mi primer triatlón como elite fue horrible. Fue en Valle de Bravo y justamente tenía como el camino marcado. Antes de ser elite, necesito ganar un evento en Age Group, pero ganar la general. Y entonces venía con esa adrenalina de un año antes, de Valle de Bravo, fui a Huatulco y gané la general. Hice bastante buen tiempo y pues yo venía como volado con eso, ¿no? O sea, fue como de, ah, ya gané una general y no manches, lo hice súper bien. Entonces voy a llegar a mi elite y pues no voy a ganar, pero no voy a acabar en último. ¿Y cuál fue la realidad? Que pues llegué y primero, pues mala suerte, ¿no? La natación era triatlón olímpico estándar. Entonces, se nadaban 1500 y todavía fue un evento internacional. O sea, fue Copa Continental. Entonces vinieron varios gringos y por ahí había un canadiense y así. Entonces, pues se nadó muy duro. Yo la aguanté con el grupo 100 metros y me empezaron a dejar. Y ya cuando íbamos de salida, el grupo se equivocó. O sea, los que venían nadando en punta se equivocaron y se volaron una boya. Entonces, como fue todo el grupo, los jueces, pues así, atravesaron kayaks y de regreso todos. Entonces, yo apenas iba y de pronto pasan todos encima de mí en sentido contrario. Y ahí voy de regreso. Entonces, en vez de haberme sacado los 2 minutos que me iban a sacar, como nadamos todavía más, acabamos nadando como 1800 metros, pues me sacaron como 4 minutos. O sea, cuando yo salí de nadar, salí con las 3 primeras mujeres que habían salido como 3 minutos atrás. O sea, yo salí nadando y a subirme a la bici, montando con las 3 primeras elites. Entonces fue una experiencia muy fea, fue muy frustrante, muy horrible, muy desanimante. Al final logré rodar muy bien y correr bien, y en vez de acabar en último, acabé en 12º lugar, algo así, o sea, quedé ahí como media tabla. Pero pues justo te das cuenta de realmente dónde estás parado, ¿no? O sea, alguien que va y gana un age group, se siente como el rey del mundo, cuando en realidad, pues si das ese paso para arriba, pues no eres nadie, ¿no? O sea, y a mí eso me quedó clarísimo ese primer evento que tuve como elite, que pues sí, puedo llegar y ganar un age group, pero pararte y arrancar con elites es otra cosa totalmente diferente. Entonces, sigue siendo triatlón, pero es otro evento totalmente diferente.
Tony Villardaga marca ese audio, ese es lo que hay que usar de trailer, güey. Ya voy a empezar a decir las entrevistas. Ah, este audio me gustó, úsalo, güey. Ahora, güey, ¿te acuerdas? Porque, bueno, te aventaste por la parte elite, pero luego está esa aventurilla de hace 2-3 años donde dices, bueno, voy a regresar a Age Group, tratar de calificar a Kona, hacer Kona como Age Group y luego regresarme elite. O sea, háblanos de esa parte y cómo estuvo la onda y cómo, pues, te salió.
Pues, sí, también, cuando era chiquito, siempre tuve ese sueño. O sea, ya una vez que empecé a como abrazar el triatlón como mi deporte y empecé a ver más competencias y empecé, o sea, supe que existía Kona y que era Ironman y así, me dije de chiquito así, yo el primer Ironman que voy a hacer va a ser Kona, ¿no? Y evidentemente no sabía de lo que hablaba, ¿no? No sabía que había un proceso de selección y así. Pero sí fue como el primer Ironman que yo haga va a ser Kona y además lo voy a hacer abajo de 9 horas. Entonces, pues también tenía como esa idea como ahí guardada en el fondo de la cabeza. Y hace un par de años, bueno, hace 3 años, pues se presentó la oportunidad. Toda la primera parte del año no competí porque estuve lesionado. Entonces no tuve ni un solo arranque en Elite. Y se prestó esa oportunidad de, a ver, existen eventos de medio Ironman que califican al campeonato de Kona de Ironman. Entonces, pues supe que el 70-3 de Hawái es uno de esos eventos que te da un slot para Kona. Y cuando lo empecé como a pensar y a sopesar, fue como, pues, bueno, a ver, si mi objetivo de chiquito era hacer mi primer Ironman en Kona, pues ahí está mi oportunidad. Ahora, soy pro, soy elite, ya he arrancado 70-3 en pro, en la pro en años anteriores, he competido pues, desde 2009, he estado arrancando como atleta de ITU. Entonces, pues buscar ir a Kona como pro y, implica pues ganar un Ironman, ¿no? O sea, no implica ganar un 70, implica ganar un Ironman.
Cosa que ningún mexicano en la historia ha podido hacer, ganar un Ironman como elite.
Entonces dije, pues, o sea, estaría padre ser primero en ganar un Ironman, pero estoy muy lejos de eso. Y en ese momento estaba platicando con Ricardo Probert, que es un entrenador bastante bueno, y me dijo, a ver, George, pues, puedes hacerlo bien, puedes ir como categoría por edad y puedes hacer un muy buen papel, estás en buena forma. Y digo, nunca has hecho uno, pero, o sea, pues si entrenas fuerte para el 70-3 de Hawái y ganas, pues tienes 2 meses y medio para entrenar duro y sí te sale un Ironman. Entonces, pues lo pensamos. Pensé esta parte de decir, a ver, pues siempre he sido elite y ahora voy a competir como age group. Pues va a estar rudo. O sea, va a estar rudo en el sentido de, pues de la crítica. Un poquito la gente que me conoce sabe que yo siempre he estado en contra de competir con ventaja o con desventaja o sacarle la vuelta a alguien, ¿no? Y me costó un poquito de trabajo tomar esa decisión de, a ver, es que yo soy pro, ¿cómo voy a bajar a una categoría age group para calificar? Pero también del otro lado lo pensé y fue, a ver, estoy en un momento de mi vida donde el equipo está estable, tengo el suficiente alcance económico como para poderme ir a Kona, no tengo compromisos
y regresar, güey, a los 2 meses.
Sí, no, y no tengo compromiso familiar, no tengo hijos, no tengo alguna responsabilidad que me limite a en este momento hacerlo. Pero el año que entra, quién sabe. Entonces fue como, pues, bueno, es una oportunidad donde pues, se juntaron las cosas y hay que tomarla. Y así lo hice, no competí en Elite ese año, o sea, esa primera mitad de año. Y pues me fui a Hawái al 73 en verano a calificarme allá.
¿Y esas críticas de las que hablas llegaron o no, güey? ¿Directa o directamente?
Llegaron un par directamente y la mayoría supe pues, de forma indirecta, ¿no? O sea, la mayoría supe del amigo o la amiga que, oye, y escuchaste o leíste el comentario de tal o iba entrenando y esta otra persona dijo y que tú y que no y que así. Entonces, pues esa parte, pues digo, ya la esperaba. Y al final, pues sé que nadie le cae bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo no tengo por qué ser la excepción. Sé que hay gente que haga lo que haga. Pues si no le caigo bien, pues no le va a gustar. Si soy pro, no le va a gustar. Si no soy pro, no le va a gustar. Si arranco, no le va a gustar. Si no arranco. Entonces, pues ya al final se trata de cumplir pues, las metas que tienes como persona, ¿no? Y justo busqué un evento que fuera no en México, porque digo, evidentemente en México no hay un evento que te califique, pero pues bueno, así al final no le estoy quitando el lugar justamente a un age grouper, ¿no? O sea, no voy a ir a arrancar en tu categoría y a ganarte para pelear un slot. Sino que
aparte, pues evento, bueno, hay algo que hay que destacar de que el slot pues había que ganarlo y por ser el único 73, creo, o de los únicos en el mundo que ganándolo te garantiza un lugar en Kona, pues todo mundo se deja ir a matar a ese evento precisamente. Pues entonces yo he sabido pues de gente que trata y dice, ah, no es de que, ah, bueno, voy por mi slot, no, güey. O sea, hay que ganar, mi niño. Y todo mundo va pues con la idea también de ganarlo y de ganarse ese slot mediante un 73. Entonces, así como te puede salir, pues te puede explotar en la cara, güey. Entonces, pues hablamos de esa carrera y de la experiencia ya el previo Kona como age group y eso, y cómo pues te valió un pepino lo que dijera, ¿no? Y cómo salió todo.
Sí, pues justo esa competencia, como dices, pues la gente que va no es cualquier age grouper, ¿no? O sea, y eso te das cuenta estando allá. Así como yo en México soy elite y decidí ir a competir por un slot en Kona como age grouper, pues la gente que fue a ese 73 en Hawái, pues tiene el mismo perfil. O sea, al final, el cuate de mi categoría que quedó atrás de mí es un cuate neozelandés que ese mismo año fue campeón del circuito sprint en elite. El año anterior fue campeón del circuito nacional en olímpico en elite. Tenía varios campeonatos estatales y nacionales de cross country como elite. Entonces, o sea, el cuate contra el que yo competí, pues de nuevo, o sea, no era Beto, ¿no? Que tiene su familia y sus hijos y su podcast. Era un cuate que vive en Nueva Zelanda, esponsoreado y que nada más se dedica a entrenar, pero pues justo que no va y se para contra los atletas olímpicos porque le ponen un repasón, pero pues llega contra los
seis. ¿Cómo se llama ese vato? ¿No te acuerdas?
Híjole, ya no me acuerdo. Antes lo tenía muy presente porque platicaba mucho con él, pero ya tiene un año que no hablo con él. Pero pues bueno, o sea, es un cuate fuerte. Y igual, los otros que estaban ahí compitiendo era el fundador de Everyman Jack, que pues también es un cuate más patrocinado que Crisanto Grajales. Y había otro cuate también, como de estos Age Group Pro, que era canadiense, que también tiene un equipo gigante en Canadá. Y que lo mismo, ¿no? O sea, él traía una Felt como la de
Daniela Reef. Daniela Reef.
O sea, sí, el superavión mega cargado. Sí, así tal cual. Y el jersey lleno de, o sea, el trisuit lleno de marcas que lo patrocinaban y todo. O sea, al final fui a pararme a otro país a competir contra gente que estaba en mi posición e incluso un poquito mejor, porque era gente que viven de esto y que son pros, pero que arrancan en Age Group, ¿no? O sea, son esos eternos Age Groupers que son intocables porque son demasiado buenos, que tienen para volverse pros, pero que nunca lo hacen porque pues, prefieren estar ganando en Age Group a quedar en coleros en la pro, ¿no? Entonces, pues fui allá y competí contra esos, fue bastante pesado, o sea, fue una batalla ahí que no se definió hasta faltando como 3 kilómetros, porque en natación salimos juntos, el neozelandés y yo, en la bici venía ahí atrasito de mí, y corriendo nos íbamos dando nuestros piques, o sea, 1 kilómetro lo jalaba él, otro lo jalaba yo, otro él, otro yo, hasta que pues de pronto yo me reventé y se me fue, y yo creo que le metió de más, y como a los 2 kilómetros lo alcancé y lo pasé, y te digo, o sea, ya faltaban 2 kilómetros para meta cuando lo alcancé a rebasar, y vámonos, o sea, me dejé ir full hasta que crucé la meta, y sí, o sea, alcancé a ganar el evento, y estuvo muy padre, la verdad fue una grata, grata sorpresa el hecho de haberlo logrado de esa manera.
Uh-huh. Y la experiencia ya de Kona, pero Kona el mundial, que es
como... No, es otra cosa, o sea, ir a Kona, yo sabía que era algo padre, yo sabía que la isla se volcaba, y la verdad, pues en mi cabeza no cabía una imagen de lo que es realmente, o sea, es el paraíso, o sea, llegas y la isla es mágica de por sí, y ahora agrégale el ambiente que vives cuando ya estás en el mundial, o sea, a pesar de que viajé en junio a Kona y luego volví a viajar en octubre para el mundial, haz de cuenta que estabas llegando a una playa totalmente diferente, a un bulevar completamente diferente, o sea, no tenía nada que ver, el ambiente y la misma vibra que carga la isla, híjole, es impresionante, es impactante ver a toda la gente que está ahí, que sabes que el que viene trotando enfrente de ti es alguien que calificó. Y el que ya pasó rodando en la bici es alguien que ya calificó. Y todos ellos calificaron pues porque ganaron un evento. Entonces sabes que estás, pues, aunque vayas de Age Group, sabes que estás con la crema innata del mundo del triatlón. O sea, ahí no es como... Ay, ya hay 1,400 mexicanos calificados al, a al mundial, ¿no? Es, a ver, aquí califican los que realmente ganaron el lugar.
Sí, sí, sí. Wow. Y en la carrera en sí, ¿cómo te fue?
La carrera fue bastante dura. La natación, esa no me costó tanto trabajo. La realidad es que iba con una estrategia de salir a nadar lo más relajado posible y simplemente, pues, como intentar pegarme a un grupo. O sea, mi idea era no quedarme nadando solo. Y lo logré. Al final, ya cuando salí a nadar, yo pensé que había agarrado como un tercer o cuarto grupo, porque te digo, no me iba presionando con la parte de natación. Y pues resulta que pues tuve el mejor tiempo de un mexicano que ha ido a nadar allá a Kona. Y además salí, creo que salí como en sexto o quinto, algo así de la general de Age Groupers. Tuve ese quinto o sexto mejor tiempo. Entonces, pues fue una buena natación porque pues fue un buen tiempo y no lo sufrí, ¿no? Entonces ahí ya iba de gane. Y luego en la bici, híjole, no, ni siquiera en las competencias que he hecho de 73 como pro, he sentido tanta agresividad en una ruta de bici. Porque, pues, cuando arrancas como pro, estás acostumbrado a que, pues, sales y tienes a lo mejor un grupito de 5 o 6 que pues, van ahí en fila, ¿no? O cuando llegué a arrancar algún evento de 73 como Age Group, pues pasaba lo mismo. Salía hasta adelante nadando y, pues, iba yo solito en la bici. No tenía nadie con quien irme peleando. Simplemente mi ritmo. Pero llegar aquí y de pronto ir jalando ese grupo puntero, ir pasando algunos controles de tiempo en primer lugar y todo, y sin voltear, pues yo pensaba que era la misma situación. Yo pensé que venía adelante y que atrás de mí venían 3 o 4 y ya, y se acabó, ¿no? Y de pronto, pues le pego un fantasmita en la carretera, se me bota la cadena, y ¿qué te gusta? 3 segundos en lo que reacomodo la cadena y empiezo a pedalear. En esos 3 segundos me pasaron como 10 otros ciclistas que venían ahí atrás. Y cuando volteé para ver en qué momento me podía volver a incorporar a la fila, pues resulta que era un gruponón como de 40 personas. Y, o sea, eso a mí nunca me había tocado ni
imaginar. ¿Qué pedo, güey? Ajá, sí.
Y como de, pues, ¿qué onda? O sea, a ver, no venimos en la punta. Y pues sí, la punta era un grupote. Entonces, pues ahí me tuve que esperar. O sea, tuve que dejar de pedalear hasta que me rebasara todo el grupo, porque si me le intentaba meter a alguien, pues era penalización, ¿no? Entonces, pues que me pasara todo el grupo y hasta atrás del grupo, y ahí me fui a meter. Y la ruta de Kona es una ruta dura por el aire, pero además es una ruta dura porque tiene subida. O sea, a partir de la mitad de la ida, ya cuando vas camino a Javi, el recorrido de bici se pone para arriba, o sea, empiezas a escalar. Y yo sabía que los que iban adelante, pues eran escaladores duros. Entonces, si yo quería hacer algo realmente competitivo, pues tenía que ir adelante. No podía estar hasta atrás del grupo cuando arrancáramos a la subida. Entonces, me aventé yo creo que unos 15 kilómetros intentando llegar a la punta otra vez y no lo logré nunca. No lo logré nunca. O sea, mi plan de competencia era ir alrededor de 260 watts en la bici y no pasarme de ahí. Y con cada empujón que daba desde atrás para intentar llegar adelante, me subía a 360, 370 watts. Y, o sea, era un descontrol total, o sea, era un desparrame de energía realmente a lo loco, porque empezaba a rebasar 2, 3, 4, y de pronto, pues mucha maña también, ¿no? O sea, el ciclista que, o sea, al competidor que yo empezaba a alcanzar y que veía que me iba a alcanzar, en vez de, pues, de seguir la regla como de, ah, ya empaté mi rueda delantera con tu rueda delantera y ahora te toca echarte para atrás, pues el cuate se hacía un poquito más para adelante, y me cerraba el espacio, entonces no podía meterme ahí porque ya tenía al competidor enfrente luego. Entonces tenía que brincar al que seguía. Y así me la iban haciendo, o sea, se iban avanzando hacia adelante y me iban bloqueando ese espacio para meterme. Y al final lograba rebasar a lo mejor a 15 y se me acaba el gancito. Entonces tenía que abrirme hacia la izquierda, que no sabía si era legal o no. O sea, según yo, ni siquiera era legal, pero teníamos ahí 2 motos de jueceo. Pues lo que yo hacía era, a ver, estoy haciendo evidente que no estoy intentando draftear, simplemente pues, pasar un grupo de 40 está muy difícil. Entonces me abría hacia la izquierda y tenía que dejar de pedalear para recuperarme y otra vez llegaba hasta atrás. Entonces ese proceso lo hice, te digo, como unas 4 o 5 veces y al final pues eso me acabó las piernas. O sea, tantos empujones que no me llevaron a nada, pues me dejaron sin piernas, y en ese momento no lo sabía, ¿no? O sea, ni lo sentía ni lo sabía, simplemente dije, bueno, ya, me voy a quedar aquí y que la subida haga lo suyo, en la subida empiezo a remontar, y ya faltando yo creo unos 10, 15 kilómetros para bajarme de la bici, ahí fue donde ya empecé a sentir como el esfuerzo, ya empecé a sentir como el que se asoma el calambrito ahí en la pantorrilla, que se asoma el calambrito en el muslo, como ese hormigueo en las manos de que ya estás empezando a deshidratar. Y pues digo, todavía faltaba el maratón, ¿no? Y además el maratón en Kona, el maratón donde tienes que estar al Energy Lab.
Sí, que yo me acuerdo porque era te diste un tirazo ahí por ser el mejor mexicano con Carlitos, ¿no? Sí. Carlos sí, Santiago, sí. El orgullo de Baja California, que sí te lo sacó al final. Sí, hablamos de esa carrera épica, güey. Yo lo seguía siguiendo y yo, no mames, Carlitos, ya, güey. Bueno, y luego, porque sí, ese año mi compa Carlitos, aunque a mucha raza le salga espuma por la boca, fue el mejor mexicano en el Mundial de 73 y en Kona, güey. Pero dale.
Sí, no, fue el mejor mexicano. Y justo traía como esa presioncita en el fondo de la cabeza. O sea, sabía que ahí venía atrás. Sabía que venía atrás ahí Carlitos. Entonces sí fue como de, no, o sea, aunque me canse, tengo que darle. O sea, si me va a ganar, pues que le cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿no? O sea, no se la voy a poner fácil. Y pues ya, llegamos a la transición. Se siente horrible. Te digo, además, era la primera vez que yo hacía un Ironman, entonces era la primera vez que yo sentía esa transición real de, a ver, bájate de haber rodado 180 kilómetros durísimos y ahora bájate a correr. Entonces yo sentía que me iba a desmayar trotando hacia la carpa de cambio y la verdad es que hice una transición muy lenta, o sea, en lo que hacía la transición, pues llegó Carlitos, justamente cuando yo estaba terminando de ponerme los tenis, lo vi llegar y se sentó junto a mí. ¿Qué onda? No, pues, ¿cómo vas? Bien. ¿Tú? No, pues, ahí, dos, tres. No, pues, órale, vámonos. Y nos paramos juntos y arrancamos juntos la carrera. Y también esa fue, yo creo que eso fue parte del error. O sea, el presionarme con Carlitos y no seguir mi propia estrategia. O sea, yo había entrenado los dos meses una estrategia de carrera para el maratón en la que iba a correr de cierta manera ciertos kilómetros a cierta velocidad y luego un poquito más suave y luego otra vez regresar al ritmo. O sea, ya tenía como toda mi estrategia. Y cuando salí con Carlitos, la estrategia se quedó colgada ahí en la transición. O sea, arrancamos. No sé si él tenía ese plan, pero pasamos los primeros 10 kilómetros como en 38, ¿no? Que a lo mejor no es un tiempazo, así que digas, uy, qué tiempo. Pero pues para alguien que está corriendo un Ironman, creo que un 38 en 10K, o sea, correr los primeros 10 abajo de 4, pues ya está un poquito suicida. Y justo con él esos 10 primeros kilómetros, cuando vi el 38 me asusté mucho porque sabía que ya iba muy, o sea, demasiado explotado. Pues ya lo dejé ir y pues le di la bendición y fue como ojalá y este cuate se reviente más adelante y que yo no me reviente y lo pueda alcanzar. Porque ahorita no hay manera de que lo sostenga este ritmo. Y si me fue,
y acabar, o sea, ya acabar y a final de cuentas ya viendo reflexionado pues lo que fue la calificación con y todo, pues, o sea, terminaste tranquilo, ¿no? Disfrutaste todo el proceso.
Sí, sí, al final también eso es algo que yo creo, ¿no? No entrenas por el compromiso de cruzar una meta. O sea, entrenas porque te gusta y entrenas y te desmañanas o te desvelas porque lo disfrutas. Y el hecho de llegar y competir ya es nada más como la cerecita del pastel, ¿no? O sea, al final yo creo que lo que vale mucho, mucho la pena de toda esta vida deportiva es el proceso, que el proceso pues, es el entrenamiento, ¿no? Y eso lo disfruté de forma increíble, empujé mi cuerpo como no había empujado nunca antes, entonces yo iba muy contento. Cuando crucé esa meta, la verdad es que pues ya acabé bastante mal, acabé bastante, bastante golpeado, pero pues ya los días siguientes que ya realmente puedes como asimilar lo que acabas de hacer, que realmente reflexionas en lo que fue el evento, en lo que fue el proceso, en cómo llegaste a ese evento, que no llegaste solo, que llegaste porque por ahí alguien te echó la mano, por ahí alguien te dio el empujón, por ahí alguien te dio el saludo, lo que sea, pues te das cuenta de que no es un proceso individual, ¿no? Que al final crucé esa meta no por mí, sino por toda la gente que siempre ha estado alrededor mío. Y pues digo, cumplí ese sueño de niño, ¿no? De a ver, mi primera Ironman, pues fue Kona. No logré bajarle de las 9 horas, me quedé en 9 horas 22, pero pues bueno, fue un bastante, bastante buen
mame, 9.22, yo te lo, ahorita te lo firmo, güey, 9.22, vámonos, te firmo un 10, güey, ahorita te lo firmo, güey. Es más, hasta el 11 te lo vengo firmando, güey. Es difícil, tú tienes el equipo, ¿no? Y pues ahorita hablamos que el vamos a dar el porcentaje, me atrevo a decir que el 90%, si no es que el 95% de tus ingresos de triatlón, pues son el equipo, ¿no? Más allá de lo que ganes como elite. Obviamente, pues yo veo, o sea, he estado platicando contigo, pues es algo que te gusta y te apasiona, pero ¿no crees que en algunos casos el elite tiene que o abandonar o moverse hacia, güey, tengo que empezar a entrenar gente porque si no, pues necesito tener ingresos, pues, y que se distrae o que tiene que repartirse porque es imposible vivir 100% del triatlón?
Sí, eso es un hecho, ¿no? O sea, a menos que seas un Javier Gómez, un Jonathan, un Alistair Brownlee o una superestrella de esas, el vivir del triatlón es muy difícil, y más aquí en México, ¿no?
O sea, en México, con la mano, puedo contar las personas que viven 100% del triatlón como atletas, ¿no? Yo creo que con la mano, ¿no? Sin tener su equipo, sin tener algún ingreso extra al que le tengan que dedicar tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, son muy poquitos, son muy, muy poquitos. Entonces, pues sí creo que de pronto el proceso, vamos a ponerlo natural, entrecomillado, del atleta elite, es empezar a agarrar gente para entrenar. Y digo entrecomillado porque pues el hecho de que tú seas un atleta que sea muy exitoso o medianamente exitoso como atleta profesional, no implica que tengas la capacidad, las destrezas o el conocimiento para ser un entrenador, ¿no? O sea, yo creo que no...
Repite eso, a ver, todo mundo lo que están escuchando, párense en su carro, súbanle y puedes repetir eso, por favor.
Sí, el hecho de que seas un atleta profesional no te hace ser entrenador de ninguna manera, ¿no?
A ver, güey, a mí yo sí recibo muchos, muchos, o sea, comentarios, y voy a hacer una pausa ahí. No comentarios, mensajes, güey, porque a mí me, como yo los conozco, te conozco a ti, conozco a Mao, a Paco, a al Toro, a Gus, a Alan, o sea, muchos entrenadores han venido, me dicen, güey, o sea, como, ¿quién es mejor? O creen que si eres pro, ya eres más bueno como coach. Pues no estoy diciendo que si eres pro no puede ser bueno, simplemente que esa medición, ese índice de medición, o sea, no, para mí no es válido, güey, o sea, no tiene nada que ver, pues. Entonces, hay muchas cosas que entran en juego en el momento de decidir y evaluar un coach. E inclusive, ya tomando todo en cuenta, es muy difícil decir quién es mejor, porque entiendan, güey, o sea, el mejor para mí no es el mejor para Jorge. O sea, ¿de qué me sirve tener el coach de Jan Frodeno si me va a mandar mi programa de 3 meses y ni sabe cómo me llamo, pues? Entonces, igual y gente como que eso es muy, 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 muy importante, ¿no? En relación a específicamente al coaching. Regresando al tema que tú dices, güey, o sea, tú crees, y yo te preguntaba, que muchos atletas tienen que abandonar el sueño de ser pro porque dicen, no, güey, no me veo entrenando y pues no le veo futuro yo ganando 100% de las carreras, dinero, ¿no? Vamos diciendo.
Sí, sí, pues... Te puedo ahí hablar de la parte personal, ¿no? O sea, yo tomé esa decisión porque prácticamente desde que empecé a hacer, desde que empecé a competir como atleta elite, empecé a tener a mis primeros alumnos, por así decirlo, ¿no? O sea, tuve a mis primeros atletas. Y yo creo, o sea, me atreví a tomar ese paso de decir, bueno, a ver, sí me animo a entrenarte. O sea, me atreví con muchas dudas, ¿no? O sea, me daba más miedo ser entrenador que ser atleta elite. Uh-huh. Pero me animé porque al final del día tenía las bases de todo lo que aprendí mientras estuve en la carrera de medicina, ¿no? O sea, tenía bases anatómicas, bases fisiológicas, bases bioquímicas, bases de, a ver, si el cuate se te desmaya, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo lo tienes que acomodar, no? Para que no se ahogue él solito. O sea, tenía como todas estas bases y como toda esta preparación de la carrera de medicina que podía aplicar hacia un entrenamiento. Entonces, eso fue lo que me llevó a decir, bueno, a ver, yo creo que sí podría entrenar a alguien porque tengo toda esta parte científica que ya aprendí y toda esta parte práctica que pues también con la medicina agarras, ya la tenía. Y además, pues tenía la experiencia de que pues ya tenía muchos años haciendo triatlón, ya había pasado por varios entrenadores. Y digo, pues como buen curioso, no, o sea, no me quedaba nada más con el entrenamiento, ¿no? O sea, era como de, a ver, el entrenamiento, ¿y por qué me lo estás poniendo? No sé, tu entrenador Charlie, ¿por qué me pones este entrenamiento? Ah, y bueno, a ver, ahora tú, entrenador Said, ¿por qué me estás poniendo este si antes me lo ponían así? O sea, empecé como a también empaparme un poquito de ese conocimiento que se requiere para poder ser entrenador. Y a la hora de juntarlo con lo que tenía en medicina, pues fue cuando me animé. Y ya de ahí empecé a tomar cursos, empecé a tomar diplomados, empecé así hasta que ya llegué como al conocimiento que tengo hoy en día, ¿no? Que es una mezcla bastante sana, yo creo, de conocimiento teórico, de conocimiento científico y de conocimiento práctico, ¿no? O sea, al final, el hecho de seguir como atleta elite en activo, pues te da demasiado insight en lo que se necesita si quieres ser top elite o top age grouper, ¿no? O sea,
sí, ayuda un buen. Sí. Y aparte te ayuda a hablar, por ejemplo, con los que tienen ese perfil, o sea, con Paco, con principalmente, ¿no? Con Paco Serrano, y es inclusive a donde se va a mover tu compa Carlitos, Mau, si quieres, o sea, los elite que ya andan abriendo su equipo o ya tienen de tiempo, pues es de que, pues sí, me debo a mi carrera, pero también a crear esa comunidad y está chingón, pues, o sea, yo que entrené un año con Paco, pues está chingón ir a un lugar y pues que fueran todos los de Paco y estar, o sea, y que él compitiera igual y todo. Entonces está curada, ¿no? La comunidad que se crea alrededor de ti y el equipo, ¿no?
Sí, es un movimiento bonito.
Ahora, hablando estrictamente de lo elite y ahorita pues podemos hablar de, pues sí, ¿no, güey? Pues, o sea, como que falta de apoyos. ¿Qué le cambiarías o qué le falta? O sea, ¿qué crees que le está faltando, güey? Ahorita, bueno, va a salir antes la de Luciano Tacone, es un elite de Argentina, y en Sudamérica nos ven con, me he dado cuenta, ¿no? Con los que he hablado, con envidia desde el punto de vista de triatlón, por lo que tenemos aquí en México, pero en cierta parte, pues, no somos tampoco Europa, ¿no? No somos Noruega, que bien. Entonces, pues digo, ¿qué nos falta para llegar allá para ti? Pues, ¿qué es lo que está mal o qué cambiarías, ¿no? Para que haya un poquito un piso más parejo para los que quisieran ser elite y que se pudieran 100% concentrar en eso, güey.
Pues al final no creo que sea cuestión de apoyos, ¿no? O sea, creo que toda la gente dice, no, es que pues, como no hay apoyos, no hay crecimiento. O sea, sí es una parte muy importante, pero yo creo que, o sea, y viviéndolo desde donde yo estoy sentado, y donde me tocó, creo que más bien lo que nos falta es un plan que vea hacia el futuro. O sea, no un plan que esté viendo al presente. Me refiero a que, por ejemplo, el plan que tiene Noruega, pues no es un plan que hayan implementado hace 3 años y mágicamente apareció un Christian Blumenfeld, ¿no? O sea, Noruega tiene un plan que decidieron implementar hace años en cuanto a que los atletas que estaban muy chicos llegaran muy lejos. Y eso es algo que aquí como país no tenemos. O sea, aquí como país, el hecho de que haya Olimpiada Juvenil, que ahora son los Juegos Juveniles o no sé ya ni cómo se llaman, es bueno y malo a la vez. Es bueno porque pues justo empiezas a darle un poquito de fogueo al atleta, le das acceso a becas, le das acceso a lo mejor a un entrenamiento un poquito más de calidad que cualquier niño de su edad. El problema con eso es que pues cumples 19 años y ya, se acabó. O sea, cumples 19 años, sales de la edad elegible para ser un atleta de estos juegos juveniles y tu estado te desecha como como si fueras periódico de ayer, ¿no?
Pañal, o sea, usado, pañal usado.
Aunque les hayas dado durante 3 años de tu vida, les hayas dado medallas, uh-huh, se acaba tu proceso elegible y bye, se acaba el apoyo del Estado. Y uh-huh, eso lleva a que muchos atletas que son talentosos y que pueden llegar a ser muy buenos eventualmente, pues dejen el deporte, ¿no? Porque llegas a esa encrucijada de, a ver, ya no voy a tener una beca, ya el Estado ya no me va a dar este apoyito que me estaba dando, ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder competir, pues mejor lo dejo y me dedico bien a la escuela para poder tener un trabajo y poder pagarme mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que los noruegos pues no hicieron. O sea, ellos agarraron a Blumenfeld desde que tenía 16 años y no han quitado el dedo de él y lo están haciendo un campeón. Ahora, ¿cuánta gente en México tiene eso, no? O sea, los mismos 5 que contaste que son atletas que viven del triatlón son los mismos 5 que hace 5 años y son los mismos 5 que hace 10 años. Entonces, lo que nos falta como país para tener atletas que sean más, más competitivos a nivel mundial es justamente descentralizar esa idea de, pues, es que estos 5 son buenos y todo va para estos 5. Y cuando se le caben esos 5, ¿qué va a pasar, no? O sea, ahorita creo que la federación está enfrentándose a esa pregunta de, a ver, ¿y qué generación viene de relevo para un Irving, para Chango, para un Crisanto? ¿Dónde están esos atletas que van a dar la cara ahora por México? O sea, ahorita tenemos un pequeño hueco ahí de atletas varoniles que pues hay que llenar y que no está. Entonces, o sea, eso es lo que yo siento que nos falta como país. El hecho de abrir el deporte, no nada más a los atletas que son parte del proceso de Olimpiada Juvenil. Abrir el deporte a los atletas que salgan de ese proceso y darles la certeza de que pueden seguir entrenando y seguir estudiando y que se les va a seguir se les va a seguir dando permiso de competir, se les va a seguir dando permiso de salir, porque esa es otra, ¿no? O sea, como atleta elite estás un poquito amarrado de las manos si tú quieres salir a competir y no eres un seleccionado nacional. Y volteas a ver a cualquier otro país y eso no pasa, ¿no? O sea, cualquier otro país tiene 20 atletas compitiendo en Asia y 20 atletas compitiendo en América y 20 atletas compitiendo en Europa y aquí no. Aquí de nuevo, pues regresamos a los mismos 5 que mandan por ahí a Europa y regresan, y los mandan a Sudamérica y regresan. Uh-huh. Entonces, o sea, no me imagino las condiciones en las que viven los atletas de Argentina, pero si nos envidian a nosotros, pues yo creo que están envidiando como al país equivocado, ¿no? O sea, dentro de todo, pues sí, la Federación de Triatlón es buena en el sentido de que, pues no es tan mala como la de atletismo, ¿no? Pero el hecho de que no sea mala, pues realmente no la hace buena. Simplemente pues es lo que tenemos y es lo que nos trae. Y creo que hay
es
que
como una dualidad, ¿no? En cuanto a esa pues, brecha de generacional que tú hablas, tú dices, puta, ahorita, bueno, estás planteando temas bien interesantes que yo hasta cierto punto ni había pensado, porque dices, bueno, ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos en decir, pues... Y los nombres, ¿no? Que dices, bueno, está Crisanto, está Irving, está el Chango, que de esos 3, pues van a salir los representantes olímpicos otra vez. Pero, pues también hablamos de que, bueno, si ellos van, que es casi seguro que no estarían para la siguiente, no lo estoy borrando, pero, ¿quién viene, no? Y está esa decisión de no necesariamente el que venga después, pues probablemente haya que empezar otra vez, porque los que vayan a las siguientes Olimpiadas van a ser nuevos, ¿no? En cuanto a ese fogueo y jóvenes, entonces... es un buen tema que pones sobre la mesa, güey. Lo voy a invitar al profe Eugenio para que él nos diga qué es lo que piensa de los que vienen, güey. Ahora, y en relación a los apoyos, entonces, ¿tú crees que es un poco injusto que se debería voltear un poquito más con los morros? Porque, digo, como gobierno es un tema, pero igual como empresa, pues tú prefieres que tu marca esté en el uniforme del que ya fue 2 veces a las Olimpiadas, güey, o alguien que te dé pues mayor exposición hasta cierto punto. Es importante también apoyar a alguien que va empezando, ¿qué opinas tú en relación a ese tema que te estoy diciendo?
Sí, mira, yo creo, o sea, en mi Mi opinión en este asunto es bastante, pues bastante no radical, pero pues es muy marcada. O sea, realmente creo que sí está bien, hay que apoyar a los atletas que en este momento están arriba, definitivamente, pero ese mismo apoyo hay que dárselo a los atletas que están abajo y que vienen atrás. O sea, al final, ¿cómo quieres que alguien tenga la misma exposición que tiene un Crisanto Grajales si no tiene la capacidad económica para salir a competir? Y que en este momento la federación esté pasando una crisis económica y que diga, pues, ¿sabes qué? El apoyo que yo le doy, pues es al Cris porque él va a ir a Juegos. Y tú a lo mejor en el siguiente ciclo olímpico vas a ser bueno, pero ahorita pues prefiero darle el dinero a Cris. Tú como empresa es lo mismo. O sea, lo acabas de decir. La empresa voltea a ver al atleta ya hecho, pero no voltea a ver al atleta que se está haciendo. Y eso, o sea, esas dos cosas relacionadas, ¿no? O sea, los apoyos gubernamentales y los apoyos privados en México van hacia el mismo, o sea, tienen el mismo fin, el mismo final, que es apoyar al atleta que ya es. Pero yo sí creo que es mucho, mucho, muy importante el invertir en atletas que pueden ser. Porque los atletas que son es el número limitado que ya conoces. Pero los atletas que pueden ser es un número ilimitado. O sea, tú no sabes cuántos atletas podrían estar compitiendo por México para ir a los Juegos de París. ¿No? O sea, no tienes ese número porque no sabemos cuántos atletas de aquí a los siguientes 4 años vayan a dar un salto y vayan a mejorar y vayan a salir, o que llegue un atleta nuevo de otro deporte y sea un crack. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pues ahorita tenemos tres hombres mexicanos que son muy buenos y ya. Entonces, esa visión que tienen las marcas mexicanas que apoyan, yo creo que es una visión errada. Yo creo que es una visión que no debería ser, porque justamente es la visión de apoyar a quien realmente ya no necesita apoyo. O sea, si yo saco una nueva marca de ropa y voy y le regalo ropa a Crisanto, pues qué padre por Crisanto, pero no lo necesita, porque él ya tiene 20 marcas de ropa que lo quieren apoyar. Pero qué pasa del chavito junior que tiene 17 años y que está empezando a sobresalir y que de pronto ya podría pelearle, no un podio, pero ya podría darle ahí un buen susto a un Crisanto, pero que no tiene ese apoyo, ¿no? La marca, de todos modos, va a preferir darle la ropa a Crisanto que al chavito que viene.
Pues mira, yo no estoy tan de acuerdo en ciertas cosas. Ay, Crisanto ahorita aventando el pinche teléfono, ¿no? Que no escucha, mi compa Crisanto, te amo, güey. Mira, yo no estoy tan de acuerdo porque, o sea, tú dices, por ejemplo, Crisanto ya no necesita el apoyo, güey. Yo ahorita lo traigo aquí, lo ponemos, güey, y el vato te va a debatir porque sí lo necesita, güey. O sea, eso es muy relativo, güey. Pero... Yo creo que la bronca no es en... Y yo no creo que tú... Y para nada creo que se interprete que le estás tirando a Crisanto a Irving. O sea, igual el problema está más por la marca y yo creo que hay que poner el foco ahí. No es de que... El problema no debe ser que Crisanto no lo necesita o Irving, o ya ellos sabrán si lo reciben o no, o la forma en que lo hacen. Yo creo que la bronca es... Crisanto también ayuda, güey, porque a final de cuentas es un foco, es un referente, es un premio nacional de deporte y hace que de otros lados y de muchos lados se voltea a Tlatón. Una empresa dice, oye, tenemos un premio nacional mexicano del deporte en triatlón, güey, algo que nunca había pasado, güey. Entonces, a final de cuentas, pues, ¿qué tal si volteamos un poquito para allá a ver qué onda? Entonces, él jala, güey, jalan marcas y esas marcas, pues, a final de cuentas, ellos jalan, pero también esa riqueza, vamos diciendo, se distribuye, ¿no? Y no por el hecho de que se esté dando dinero exclusivamente a unos, no quiere decir que otros no se vean beneficiados. Y mira, está ahorita el ejemplo, el que dices de Garmin, güey. Y ya si lo pones o no en tus redes, pero decías lo de si quieres explicarlo. Yo no sabía, pero al parecer a Garmin lo va a patrocinar a este güey, al Facundo, ¿no?
Sí. O sea, es algo que viene en la mañana. O sea, justo ahí es todo mi punto. Como dices, no es tirarle a Chris y no es tirarle a Irving. Al contrario, yo a ellos lo respeto mucho. Irving es un muy buen amigo mío. Y si con nada le decide dar más dinero, pues qué padre por él. No, o sea, está increíble. Pero no va ahí el comentario. Justo el comentario va hacia ese lado de las marcas. Y es un comentario que podría decir que es casi exclusivo mercado mexicano. Y vámonos de lleno a este ejemplo, ¿no? O sea, hoy en la mañana veo las historias de Garmin y resulta que Facundo, pues ya es un atleta embajador Garmin. Y eso es algo que a mí no me agrada porque, pues, o sea, te metes a la página de Garmin Internacional y lo primero que te ponen es este, como su lema para ser un atleta Garmin, ¿no? O sea, es alguien que trabaja, es alguien que se esfuerza, es alguien que le batalla, es alguien que le trabaja día con día. O sea, es lo primero que se ve en la página internacional de Garmin. Lees eso y lo siguiente que viene abajo es atletas Garmin y te ponen los corredores de nivel mundial, de clase mundial que patrocina Garmin. Te ponen los corredores, o sea, los atletas de pista que son atletas Garmin. Los triatletas que son atletas Garmin. Los ciclistas, los equipos, o sea, ciclistas del tamaño de Ineos, de los, el Education First, este, ciclistas de montaña. Tienes un mundo de atletas que son referentes en cada uno de sus deportes. Uh-huh. Y volteas a la página Garmin México y tienes la foto de Facundo, ¿no? O sea, bueno, digo, no sé si físicamente esté, pero ese es como mi tema. O sea, en México no apoyas al atleta. En México apoyas al que te haga voltear a ver. Y ahí te va otro ejemplo que me tocó vivir en carne propia. Hace unos años estaba trabajando con una marca de tenis. Hacíamos activaciones, entonces llevábamos los tenis a ciertos parques para que se hiciera como un muestreo del tenis, que la gente se los pusiera y corriera con ellos. Y por allá había unas dinámicas en las que si tú corrías determinada distancia, determinado tiempo, te regalaban los tenis, ¿no? Y dentro de esa parte de la activación, yo iba como entrenador y me tocó uno de los días de la activación llegar con el grupo de influencers que la marca de tenis consiguió para los tenis. Y era un grupo de, pues hay de 10 tipillos y tipillas así, unos gorditos, unos poquito más fit, pero al final ningún atleta, ¿no? O sea, te digo, puro instagramer y puro blogger y puro de los, pues, o sea, cero atletas.
Yeah.
Ese día fuimos a la pista de Cuemanco, es la pista que hay aquí en la Ciudad de México, y parte de la gente que se presentó ese día para testear los tenis, fueron varios chavitos de la selección nacional de pentatlón, ¿no? O sea, no era cualquier chavito que iba cruzando la calle y dijo, ay, mira, tenis. O sea, eran chavitos que sabían que ese día se iba a hacer ese evento y que quisieron acercarse para probar los tenis, para hacer sus buenos tiempos y a ver si se los ganaban. Y ya cuando acabó toda la dinámica, se acercaron a preguntar si había oportunidad de que entraran como atletas embajadores de la marca. Uh-huh. Hicieron muy buenos tiempos, la verdad, o sea, no espectaculares, pero buenos tiempos, al final en chavitos de 16, 17 años.
Uh-huh.
¿Y qué pasó? O sea, yo pensé que a lo mejor les dirían, ah, pues sabes qué, mira, yo no me encargo de esto, pero aquí está el número, el correo, el contacto de quien se encarga, y que ya, ahí va a quedar y que pues, los chavitos se iban a poner en contacto, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta? Fue como de, pues no, chavo, la verdad es que no. No, nosotros no regalamos tenis. O sea, nosotros nada más venimos como a promocionarlos. Uh-huh. Pero pues no. O sea, no. A nosotros no nos pidas. Y pues ya se fueron todos desanimados los chavitos, ¿no? Y al acabar el día, esa dinámica ya la sabía, ¿no? O sea, a mí los tenis que yo usaba para estar ahí como dando el coaching y todo, al acabar el día me los pedían y los devolvían y los limpiaban y los metían en la cajita y ya los tenían como usados. Y resulta que a los 10 influencers, pues les regalaron los tenis, ¿no? O sea, eran 10 cuates que te digo, no eran atletas, pero pues la idea de la marca es, a ver, estamos en México, uh-huh. Y en México, para que una marca deportiva se venda, no necesitas un atleta, necesitas alguien famoso.
Sí, y sí. Entonces, ahí está mi punto y yo creo que sí estamos de acuerdo. O sea, hay como que dos versiones. no podemos hablar, considero yo, ¿no? O ahorita me dices tu opinión de que no podemos hablar de que es una y es otra, porque la parte contraria es algo que inclusive yo defiendo aquí en el podcast, el de que, bueno, tú dices, no manches, no se debe patrocinar a Facundo en Garmin. Yo me pongo a pensar y digo, a ver, güey, tú patrocinas a Facundo en un triatlón, güey, y Facundo va al triatlón, hace un video que genera más que cualquier podcast video de triatlón que cualquiera de nosotros, o sea, yo, Mao, Paco, juntos, Crisanto, pudiera generar, genera un arrastre y simplemente en el público en general o los muchos o pocos que él tenga, dicen, ah, no mames, mira, existe el triatlón en México y existe en una... Yo me acuerdo que vi un video de que Facundo fue, ni lo sigo, pero me acuerdo que fue un video, hizo un triatlón, agarrando cura a su estilo, ¿no? Entonces digo, güey, al rato hay otro triatlón y el vato va al rato. Entonces, a final de cuentas, él va a un triatlón y va a llenarte y va a llevar gente y a final de cuentas va a generar un cierto arrastre que va a hacer que haya más inscripciones y hasta cierto punto, pues, más bolsa para los pros. Si lo ves a largo plazo, pues yo siento que en ese punto, pues, sí va a generar un beneficio, de acuerdo, de que, pues, te gustaría que... Y lo que creo que a ti y a mí me gustaría es de que sí, pues, dale su reloj a Facundo, pero también dáselo a un morro de 16 años que va empezando y que lo pudiera necesitar y que pudiera convertirse en el siguiente Crisanto, güey. Pero yo lo que a mí me gustaría es de que hubiera apoyos para todos, pues no que se lo quitaran a los influencers y se lo dieran a los otros, pues simple, no, sino que pues se multiplicara, ojalá todos tuvieran la oportunidad para moverlo, pues. O sea, dices en Garmin, que es gente que trabaja, que se esfuerza, que batalla y trabaja día a día, o sea, no por el hecho de que sea un payaso, no quiere decir que no trabaje y no se esfuerce día a día, pues, como Facundo en su caso, pues, a mí mismo me dicen, güey, eres un pinche payaso, y yo, pues, sí, pero tú eres consciente de lo que le dediqué a la producción de esta entrevista, tú dilo, de la forma en que me preparé y de que cómo le hacemos para que esto salga lo mejor posible, pues. Entonces, en resumen, yo creo que los triatletas o así, si hay algo que no está bien en México en ese sentido, pero yo siento que, ay, güey, o no sé cómo lo ves tú, güey, que deberían de darle, yo no siento de quitárselo a unos para dárselos a otros, simplemente de pedirle más para que hubiera más al triatlón, pues. O sea, a veces escucho las bolsas que hay para los elite y digo, no te pases de lanza, güey, para lo que se están metiendo de carreras y lo que le estás dando, güey, no mames. Y luego todavía cancelan las carreras elite porque por cuestión de lana, la neta, es por lana que cancelan la porción elite. Entonces dices, güey, ya al deporte no va a patrocinar, güey. Pero bueno, dices, güey, o sea, entonces no quisiera, y eso es así, ya no soy tanto de dar la opinión, pero en ese punto yo a veces siento que al influencer, al elite, al que recibe el apoyo, todo el mundo se le va a la pinche yugular, más en redes, cuando debería de ser, no, vamos, o sea, vamos todos jalando para que haya más apoyo para todos, güey, no tratar de satanizarlos, porque yo como empresa, sí veo el valor de traer a, y de jalar, y mira, este es el ejemplo, güey, yo le decía a Javi, güey, Javi Gómez, güey, Javi Gómez, qué chingados le interesa venir al podcast de Tri, güey. ¿En qué le va a ayudar, güey? ¿Qué es para él, güey? O sea, Javi Gómez viene, creo que tu audio se desconectó, güey. Bueno, pero Javi Gómez viene y digo, güey, o sea, a final de cuentas él viene, le da luz, publicidad, seguidores, llámalo como quieras, al podcast, y esa luz, seguidores, se van a traducir, güey, en cuando yo entreviste a George Fuentes, güey, cuando yo entreviste a Carlos Santiago, cuando entreviste al George Fuentes de 16 años, de 18 años, la gente diga, ah, mira, esa luz, güey, agarra un espejito y se la aviento al otro, güey. Entonces, ese es el mismo ejemplo, lo equiparo a Facundo cuando venga, al influencer que tú me digas cuando venga. Les digo, bueno, es un tema súper complejo, ¿no? Ya nos estamos metiendo así a matar, pero bueno, ¿hay alguna cosa que te gustaría agregar?
¿Sobre este tema?
Sí.
Yo creo que sí. O sea, creo que sí. Sí, entiendo la visión de como empresario en México. Pero te digo, no creo que sea la forma. O sea, al final, Garmin Estados Unidos nunca va a darle un reloj al conductor chistoso. pensando en que la luz del conductor chistoso rebote. O sea, Garmin Estados Unidos le da a sus atletas y ya, bueno, ¿sabes qué? Pues sí podría ayudar, pues le doy al
conductor. No, güey, no estoy de acuerdo, güey. Venía la flaca Guerrero aquí a nuestro episodio para que lo escuches, güey. Ese me dijiste que no había escuchado y que ella era conductora de televisión y dice, güey, es basura la tele mexicana, güey. O sea, el público mexicano que ve hoy, güey, ve no sé qué otro me decía de... O sea, ve...
Y ahí va un ejemplo que hace contraparte a esta idea que tienes que como empresa ayuda. Una marca de ropa deportiva famosa en el triatlón australiana hizo hace un par de años su relanzamiento en México. Y pues justamente con esta idea de a ver, al público mexicano lo que le gusta no es el deportista. Al público mexicano, si yo le quiero vender una licra, se la voy a poner al que fue cantante de la boy band mexicana de los 90, así que todo el mundo ubica. Entonces, en la presentación de esa marca en México, a la hora de subir a los atletas embajadores, pues de pronto te encuentras con el cantantito, con el que salió en La Voz, con la que tiene su gimnasio y con la que hace sus... y la que tiene dietas, ¿no? Ninguno es atleta y particularmente ninguno es triatleta. Cuando esta marca es una marca que nació para el triatlón. Y entonces toda su campaña fue enfocada a esos 5 embajadores. Que digo, yo no dudo que sean buenas personas y no dudo que les ayude mucho el tener la marca y todo, pero como atletas pues no sirven, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con una marca que es específica del triatlón, que entró a México, que reentró a México, intentó tener esa campaña con influencers? Pues la marca aguantó un año y reventó y se salió de México de nuevo, ¿no? O sea, fue algo muy grande y para ese año que la marca entró, tuvieron una dinner para los seleccionados nacionales que se fueron al mundial de ese año de Age Group y todo. Y te digo, la marca no aguantó ni un año porque, pues sí, qué bonito que el cuate este tenga su licra, pero pues nadie compró, ¿no? Uh-huh. Y al final, la gente triatleta a la que le llegó la publicidad de ya llegó la marca México. Y ay, la trae esta cierta persona que no es triatleta, pues es como de, oye, pues estoy viendo la publicidad de la marca australiana con el cuate influencer y estoy viendo la marca gringa que trae a, no sé, a Sam Long. Uh-huh. ¿Tú sabes qué? Pues prefiero comprarme los shorts de Sam Long a los shorts del ex cantante. Entonces, uh-huh, de nuevo, es un arma de doble filo, Si vas a arriesgarte a un mercado mexicano que puede o no te compre, pues mejor arriesgate y dale al atleta de veras, ¿no? O sea, ¿cuántos atletas pudieron haberse visto beneficiados y la marca pudo haber crecido? Pues porque el mercado es un mercado de atleta y prefirieron...
Aunque yo no estoy de acuerdo, en lo único que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, que dices, no, que son atletas, como que, o sea, atleta de veras te refieres a triatletas, pues, porque el hecho de que tú seas lento no te quita el catálogo de atleta, güey. Es lo único
que digo. Claro. No. O sea, yo no me refiero a un atleta de veras, a alguien que haga 9 horas en un Ironman, ¿no? O sea, me refiero a un atleta de veras, a alguien que, independientemente de si hace 9 o 15 horas, pero sea alguien que le dedique tiempo, ¿no? O sea, igual no veo buenos ojos a un atleta de 25 años, uh-huh, y que nada más por aflojar y no entrenar llega a un Ironman y se avienta 16.50.
Sí, a bobo. Pues es un tema, puedo durar 60 horas hablando de esto, es un tema que a mí me apasiona y aparte me duele un buen, güey, porque no mames, güey, yo quisiera, muchos de los que entrevisto, veo cómo le o sea, veo tú cómo le pones tanta pasión y, güey, me gustaría ver más apoyos, me gustaría que, deja tú, güey, o sea, me gustaría, no sé, que Toyota te diera una camioneta para que salieras a rodar y le estuviera cuidando, güey, y a Mao también, y agarrar a Toyota y pusiera 6 camionetas para 6 equipos de México, y sí me explico, o sea, me gustaría ver ese tipo de apoyos, güey, así, de con todo, güey, o sea, me gustaría, no sé, güey, o sea, los programas de embajadores de parabicis, o sea, no son a veces lo que, o sea, me gustaría ver apoyos así en serio, güey, apoyos en serio, güey, y todavía no hay, y pues me gustaría que se trabajara, y en eso probablemente no sé si estés de acuerdo, mínimo en eso, como que se trabajara para tratar de llegar ahí, ¿no? Y a veces como mexas, como mexicanos, nos, o sea, bajamos al mismo mexicano, los, como los pinches cangrejos cuando queremos hacer, es de que todos vamos, güey, dándole, güey, para ver de qué manera, pues, generamos todos una cierta atracción y darle ahorita la pandemia y todo, pero bueno, ahí va la cosa. Si yo tengo la idea, así como tú y yo somos más los buenos, güey. Me están diciendo aquí el staff, por ejemplo, mira, que te pregunte ya para cerrar esto. Yo te digo, güey, a ver, vas a entrenar a un triatleta, güey, Jorge, a ver, güey. Pero dime la neta, güey. Y te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar a dos, güey. Puedes entrenar o a Facundo, güey, con sus 4 millones de seguidores en Instagram y que va a estar haciendo videos que estoy entrenando aquí con mi coach y esto y lo otro y en mi equipo y la madre aquí y allá, güey. Y no le vas a cobrar, se lo tendrías que regalar, pero el vato está dispuesto y dice, me vas a preparar para un Ironman, sale, güey. O a un morro, güey, que nadie conoce, que tiene 35 años, perfectamente desconocido, que pues no te puede pagar si no lo apoyas, güey. ¿A quién te gustaría? Probablemente te quedas con el morro, pero no me digas que no te mueve poquito el tapete. No pudieras decir, bueno, me va a dar cierta exposición y me va a traer Facundo, güey, pinches 15 atletas más, güey, y de esos 15, pues agarro y puedo, en lugar de ayudar a uno, a tres, güey. Entonces es como que la lógica y ese es el punto, güey, que es válido el mío y el tuyo y al final de cuentas, pues lo que es un tema que apasiona tanto a la gente porque todos quieren ver mejor al triatlón mexicano, ¿no? O estamos sí. O no de acuerdo, güey.
Sí, sí. Y digo, la respuesta a mí me viene fácil. O sea, definitivamente sí agarraría al chavito. Uh-huh. Y por eso no soy un coach millonario, ¿no? O sea, por eso no estoy a la cabeza del mundo del triatlón como entrenador en cuanto a...
A huevo.
Ajá. O sea, tengo un equipo que realmente es pequeño. O sea, somos un grupo de... mezclando todos los deportes, triatlón, natación, atletismo, trail, running, todo lo que quieras. Somos un grupo de 30 personas, ¿no? Entonces es un equipo realmente pequeño, pero algo que me gusta que la gente que está conmigo es que esto les apasiona. O sea, eso es como lo que yo busco en la gente. O sea, sé que a Facundo se le va a hacer chistoso ir y hacer un Ironman y le va a dar rating y le va a dar, a lo mejor a él, le va a abrir las puertas para él ganar un poco más de dinero con lo que él haga. Pero mi objetivo como entrenador, pues definitivamente, sí es cobrar y poder comer y vivir de esto, pero también mi objetivo como entrenador es lograr conectar con la gente que vive el triatlón como yo lo vivo, ¿no? O sea, y que después de 20 y tantos años de estarlo haciendo, sigo disfrutándolo y te digo, ahorita que estoy en este campamento con uno de mis chavos, en la mañana que estábamos en la pista, estábamos platicando justo de eso, de, oye, ¿estás nervioso por tu primera sesión de pista que vamos a hacer juntos? Sí, estoy muy nervioso. Y yo como entrenador, pues, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a correr hoy a mi ritmo porque voy a ir contigo y te voy a ir guiando cómo debes correr y cómo te voy a enseñar cómo pacear y todo. Y a pesar de eso, a pesar de que yo sé que no es una serie que me va a doler a mí, estoy nervioso y estoy emocionado porque vamos a venir a hacer esto. Eso es lo que a mí como entrenador y como atleta me mueve. Entonces, pues sí, me voy a perder la exposición que el señor Facundo me podría dar, pero me voy a ganar a un atleta que sé que en un año no me va a dejar y que sé que en un año no va a dejar el triatlón. Ajá. Porque sé que ese atleta que se está acercando conmigo y que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Entréname, pero pues le voy a batallar con la lana y a lo mejor no te puedo pagar, pero mi sueño es acabar un triatlón. ¿Sabes qué? O sea, te absorbo y vemos cómo lo hacemos, a lo mejor y no me pagas, pero me ayudas de otra manera y o me das exposición tú, o si tu trabajo, o sea, si tú vendes pasteles, pues dame con un pastel o algo.
Sí, y no crees que, por ejemplo, que Facundo te pudiera conseguir a 4 atletas como ese, es mi punto. Entiendo, es totalmente válido, güey, o sea, pero qué tal si de aquí a 4 años Facundo te va a conseguir a 10 atletas como esos. Entonces, no solo le diste exposición, sino trajiste a más raza al tri. En lugar de cambiar a uno, a ese morro, agarraste a 4 más como ese. O sea, es un tema de nunca acabar, güey. Me encantan esos temas, güey. Ya, güey, te contrataría como coach. Ojalá, aunque no lo creas, güey, el coach que viene aquí termina recibiendo preguntas, en su mayoría, siendo contratado por los que lo escuchan. Ahí tú estás dando tu punto. Quien quiera, acérquese a Jorge, háblanos de tu equipo. Y pues gracias por venir, güey, despídete. Perdón por hacerte esperar tanto tiempo, güey, porque teníamos mucho tiempo planeando y produciendo bien esta entrevista. Te dejo para que te despidas, güey, ¿dónde te puede encontrar la gente, güey? Mil gracias por venir, güey.
Pues muchas gracias. Mi nombre es Jorge Luis Fuentes Patiño. Soy entrenador del equipo ADR. Y me pueden encontrar en Instagram como el George Fuentes Tri. También está la página de Facebook como el George Fuentes. Y la página del equipo en Facebook también como ADR Tri. Tri Team. Y pues Beto, muchísimas gracias por haberme tenido. Es un gusto poder haber platicado contigo y tocar estos temas filosóficos buenos. Gracias por compartir mi historia y darme este espacio. Y al final también muchas gracias a todos los que escuchan, que como parte de lo que hemos platicado, pues la gente que está alrededor de todo esto es la que le da vida al triatlón. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Pues mientras más seamos, más bonito va a funcionar todo esto.
Sale, George. Pues estamos en contacto, güey. Mándole un saludo a tu compa Carlitos, güey.
Carlitos, un abrazo. Gracias por haberme escrito y haberme conectado aquí con Beto. Espero ya vernos pronto en ese tan ansiado start list como profesionales los dos.
¿Quién gana, güey? ¿Quién gana ahorita un tiro directo tú y el Carlitos, güey? 73.
Híjole, creo que estaría bueno, pero pues voy a ser positivo y voy a decir que yo.
Ok, ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay dos equipos de triatlón. Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Basados en Baja California y California. Arriba el norte o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX. Empresa... Líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines para triatletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Marameta, reconocimientos y pósters personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Marameta, los amo. Atlesia, martes de Atlesia, hashtag eleva el nivel. Martes de podcast de Tri, martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, pH, o sea, esta marca... yo lo uso desde hace 3 años, o sea, desde que nació esa marca la uso, y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, güey. Pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su empresa de pruebas de sudor, todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5, dos empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Güey, hasta hacen colaboraciones juntos, Aztec y Step 5. Patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo, del podcast de triatlón. Hay niveles, los amo también.